Hello, my friend. Yo soy el Slyman y este es el primer intelecto del 2024. Gracias por estar aquí. Recuerda compartir los programas, los episodios que grabamos. Like, share, te suscribes a este canal. Celio allá en los controles. Quiero decir un par de cosas. Como que antes de grabar, en mi mente está todo bien hecho, pero el bosquejo no está bien ahora. Es un garabato. Power Rock, un programa de rock y metal en el GW5 Network, lo empezamos en el diciembre del mes pasado, es un especial mensual. A fin de este mes de enero va a haber otro disponible en el Network. Hablando Pop, el podcast del arte popular más importante de Puerto Rico, o al menos para mí, porque es el que yo salgo, los lunes a las 9 en el GW5 Network. Hablando Pop tiene un Patreon, patreon.com/hablandopop, si quieres darle un apoyo adicional a ese podcast, ponemos dos episodios mensuales. Ahí hay un episodio mensual de son dos episodios semanales y un live mensual, que es un episodio que tú puedes llamar, que de hecho fue la semana pasada. Nos llamas, nos escribes en vivo y montamos un vacilón y toda la cuestión. Está el Come mayormente en los live, Fernando, Celio, Gabriel, la pasamos muy bien. Por favor, de nuevo, suscríbanse a este canal. En verdad, no lo utilizamos mucho el año pasado a fin de año porque después hay que trabajar y hacer un montón de cosas, pero quiero retomarlo de nuevo con fuerza en este 2024. Ya se le puso los números de contacto de GW5, 787-221-9530 o info@gw5.com. Escrito, no escribas 5 en el email, sino en palabras. Ahí contacta al estudio si desea auspiciarte en uno de los más de 20 podcasts que hay aquí, si desea grabar tu propio podcast, si desea grabar un evento aquí en el estudio, algo especial. Si ya tú tienes un podcast que quieres hacer un episodio aniversario, lo que sea, y que se vea maquillado, GW5 es el lugar para hacerlo. El día de hoy es una invitada, tenemos a Adriana, de invitada de nuevo a este podcast, pero yo lo que quería decir es que ya tú habías estado aquí conmigo en Hablando Pop, y en Hablando Pop no en Internet, ¿viste, Caimó?
Sí, sí.
Era una colega.
Así es.
Cuando viniste para acá estaba plan de contingencia. Mira, el mismo error de la otra vez. Ese sigue todavía, ese está dando la batalla.
Así, plan de contingencia es...
Pero en vez de toda la semana, ahora es como cuando pueden.
Está bien.
Pero Radio Independencia estaba culminando como proyecto cuando grabaron en el intelecto anterior, que Adriana Gutiérrez estaba conmigo. So, vayan y capen en eso, porque ahí hablamos un montón de cosas súper nítidas y yo más o menos me acuerdo eso. No quiero tocar esas aquí ahora, pero ¿extraña grabar podcast?
Extraño mucho grabar podcast. Es más, sí, me alejo del micrófono porque también estoy moza grabando podcast. Sí, sí, no se escucha. Pero lo extraño mucho grabar podcast. Y lo hacíamos con, que estuvo aquí, Andrés González.
Andrés González,
saludos Andrés. Y te manda saludos Andrés.
Ah, ¿verdad?
Claro, y a la gente que nos está mirando, que yo sé que mucha de la gente que nos ve, veía Radio Independencia también. Así que saludos de parte de Andrés, está vivo.
Mira, Ramda, está sí, porque yo a veces yo veo que Radio Independencia da un like o comparte algo. Yo me imagino que es él, sale
de la cueva, pues está ahí, está pendiente.
Entra sí, y sí. Postea. Mira, sí, esta sí. Misma semana yo vi a alguien que hizo un tweet que dijo, ojalá.
Lo
viste, ¿verdad?
Lo vi.
Ah, pues lo vi un montón de gente.
Lo vi, lo compartí, se lo compartí a Andrés, a ver si un día de esto lo sacamos de la cueva.
Mano, randomly, que haga una aparición especial. Sí, sí. Y más en este año, 2024,
importante,
en el que estamos, que es un año de elecciones en Puerto Rico.
Así es.
Otras personas dicen año de las Olimpiadas y un montón de cosas más, pero sí. No. A nosotros no, lo que nos importa, lo que vamos a hablar en este podcast hoy es de las elecciones 2024 en Puerto Rico, donde hay una alianza política, donde dos partidos se unen. Y esto le está causando mucho problema a un montón de gente. Yo voy a tratar de hacer una explicación súper random. No agarres de habichuela, sino súper random de lo que es una alianza política. En la NBA,
ajá,
LeBron se unió a Miami con otros dos caballos para poderle ganarle a los equipos que él no podía ganarle. Ajá. Y LeBron es una figura súper, un jugador increíble. Y Dwayne Wade y Chris Bosh, porque eran los... So, separado, tenían éxito y lograban cosas, pero no cumplían la misión, que era ganar un campeonato. Para lo que sea que sea un campeonato, es chavo, dinero, eso equivale a dinero. So, la alianza es, en mi explicación, la unión de varios jugadores de diferentes equipos que individual tienen éxito y lo tendrán, pero echan el ego a un lado. Esto es en colectivo para ganar el campeonato.
Más o menos, no para algo más. Así, sí.
Y cuando LeBron los ganó, se fue. Y no ha dejado de jugar. So, eso es lo que yo veo en la alianza. ¿Por qué le causa tanto problema a la gente?
Le causa problema a alguna gente y le causa esperanza a mucha otra gente, hay que decirlo también. Si le causa problema a alguna gente, a la gente que le causa problema es a esa gente que esa alianza o esas acciones concertadas o los acuerdos que se han dado entre el PIP y el MVC representan una amenaza para un par de gente que está en el poder y que saben que es clichoso, pero en la unión está la fuerza, ¿no? Así se dice, o sí. Divide y vencerás, y estamos tratando ambas colectividades, el MVC, como tú dices, el PIP, de llegar a unos acuerdos, porque la verdad es que las dos colectividades tenemos muchas cosas en común, sí. Alguna que otra diferencia, que es válida también, pero tenemos quizás más en común que las diferencias, y los resultados de las pasadas elecciones fueron positivo, uh-huh. Tanto para el MVC como para el Partido Independentista Puertorriqueño, con Juan, que sacó un montón de votos.
Y la montaron ahí en la Rupert. Yo pasé por la noche el día de las elecciones y eso estaba encendido.
Sí, ese día jamás se me va a olvidar. ¿Cómo olvidar ese momento? Cuando yo estaba llegando, y paréntesis, ¿verdad? Ese día yo fui a votar y cuando fui al partido, al comité, y empecé a ver toda la chillagra de goma, yo decía, pero espérate, esto es diferente.
Sé algo que está viste pasando el aquí. Video que era Pickle Rick.
Claro, ¿quién no lo ha visto?
Los otros días salió el video.
Highlight de las elecciones pasadas.
Esto es muy bien.
Así es, pues entonces, el PIP y el MVC en algunas candidaturas, pues hemos llegado a algunos acuerdos en la, no sé, queremos, entramos ahí desde ahora.
Full.
Zumbamos, ok.
Maneje usted.
Pues vamos allá. Las elecciones pasadas, Alexandra Lúgaro fue la candidata del MVC, Juan Dalmau fue el candidato del PIP a la gobernación. Ambos sacaron un 14% de los votos. Alexandra Lúgaro manteniéndose un poco con lo que había sacado
anteriormente
como candidata independiente, y Juan Dalmau más que triplicando los votos que había sacado, ¿verdad? Cuando fue candidato en el 2012.
Que fue como, para el Partido Independentista, fue como, subió demasiado, era como...
Es histórico.
Espérate.
Histórico para el Partido Independentista y para los partidos políticos en el país. Y eso... Le gusta a alguna gente o no le gusta a alguna gente, todo el mundo lo reconoce porque uh-huh. es la historia y son los hechos. Y entendiendo que unidos de alguna manera, o al menos en algunos escaños políticos o posiciones políticas electivas, podríamos tener mayor fuerza política para estas próximas elecciones, pues se comenzaron unos diálogos a partir de las elecciones pasadas para ver de qué manera podíamos llegar a unos acuerdos para unirnos, ¿verdad? O crear algunas acciones concertadas en algunos aspectos, que no es una función, porque el MVC sigue siendo un partido el PIP sigue siendo un partido independiente, pero que llegando a unos entendidos electorales nos pudiéramos ayudar en ciertas candidaturas. Entre esos acuerdos, como sabe mucha gente, pero es bueno explicarlo porque a lo mejor puede crear confusión todavía.
Mala mía, interrumpa. Lo están trabajando hace años ya.
Claro, sí, hace muchos años.
Pero cuando la anuncian fue en una fecha específica el año pasado y no fue hace tanto tiempo. Uh-huh. Para que alguien no vaya a pensar que fue que los otros días ellos se reunieron en un restaurante.
No, estas conversaciones, esto fue un trabajo bien pensado y de mucho tiempo de conversaciones y de acuerdos. Sí. Y hasta el momento, ¿verdad? Pues lo que se ha decidido, tomando en consideración las trabas que pone el Código Electoral, que es Código Electoral producto tanto del PNP como del PPD, que el PPD cuando tenía ahora mayoría...
Que podían parar lo que se están quejando hoy.
Lo decían, como que no, vamos a ese código, la reforma electoral la vamos a derogar, la vamos a cambiar, pero pues eso no fue lo que pasó.
No cambiaron nada. ¿Se quedó todo igual?
Bueno, algunas cosas en cuanto a la representación que puedan tener, por ejemplo, los partidos en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero, ¿verdad? Lo que nosotros, y cuando digo nosotros, estoy hablando yo como una militante del PIP, uh-huh. ahora candidata, ¿verdad? Lo que se estuvo tratando de intentar era que se permitieran ese código electoral las candidaturas coaligadas, ¿verdad? Que es que un candidato sale en la papeleta representando a dos partidos.
A dos partidos.
Claro.
Y en la papeleta, mala María, en la papeleta saldría...
Por ejemplo, si eso fuera posible, saldría pues Juan Dalmau en la columna del PIP y Juan Dalmau en la columna del MVC.
Y marcar, ok, si lo marcas en cualquier lado, bueno, quedaba uno para Juan.
Claro.
No importa en cualquier lado, pero marcaba al comisionado residente. Claro.
Exacto.
Y dejaban los espacios vacíos de gobernador en un lado.
No, tú pones en el MVC, Juan Dalmau salía y salía Juan Dalmau en la papeleta del PIP.
Y comisionado residente... Y el mismo en ambos lados.
Exacto. Y así en otras candidaturas, no solamente en la de la papeleta, ¿verdad? Nacional o estatal.
¿Y a esto le dijeron que no?
A esto le dijeron que no.
Ok.
Entonces, como se prohibió eso, se trató de impugnar la ley en los tribunales y el tribunal dijo que no también, pues entonces tuvimos, ¿verdad? O ambas colectividades tuvimos que recurrir a lo que es la propuesta de las acciones concertadas o lo que mucha gente conoce como la alianza, que es lo que es la propuesta del 2024. Y ahí vienen las famosas candidaturas de agua, que habla mucha gente, claro.
Yo no había escuchado eso nunca. Yo, candidatura de agua, ¿y yo qué es esto?
Sí, sí, pues como hay esas trabas en el código electoral y para cumplir, para ser certificado, ¿verdad? Y no ser descalificado para las próximas elecciones, tú tienes que cumplir con varios requisitos. 50% de las alcaldías, tienes que tener representantes o legisladores candidatos por acumulación, y tienes que tener un candidato a gobernación o candidata, y un candidato o candidata a comisionada residente.
Tienes que poner gente en todos lados.
En todos lados. Eso, bajo la posibilidad de no hacerlo, pues quedar descalificado, ¿verdad?
Todos los que están allá adentro.
Exacto, el partido para las próximas elecciones. Y entonces, pues eso es lo que, para evitar eso, por supuesto, pues entonces tuvimos que recurrir a poner unos candidatos que vocalmente van a apoyar al candidato contrario. Por ejemplo, pues en el caso del MVC, el candidato que se propuso, que es para cumplir con la ley electoral y online, uh-huh, no ser descalificado, pues está apoyando públicamente la candidatura de Juan Dalmau, y lo mismo está haciendo el Partido Independentista con la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén para la comisaría residente. Y eso se está dando no solamente en el ámbito nacional, ¿verdad? En las candidaturas de gobernación y comisaría residente, sino también en varias otras candidaturas. Hay cuatro alcaldías donde va a haber un apoyo mutuo y no va a haber una competencia, que son la alcaldía de Caguas, la de Ponce, la de Humacao y la de San Juan.
Y la de San Juan.
Por supuesto, con Manuel Natal.
So, no es que la alianza está en todas,
no están
partes,
en todas partes.
En todos los municipios, en todos
no,
los...
No, en esas cuatro alcaldías particulares, en el caso de los distritos representativos, que son 40, tú tienes derecho, y esto es importante aclararlo también porque uh-huh, genera confusión, de votar por un representante por distrito. Entonces son 40 distritos representativos. Parte de los acuerdos es que una división de esos distritos... 20 distritos van a ser candidatos o candidatas del PIP y lo mismo con el MVC.
¿Pero están candidatos de agua en los otros 20?
No. No. Se tuvo que... Se radicaron candidaturas para unas posiciones, pero eventualmente se van a retirar. En algunos casos, en otros casos no se radica ninguna candidatura, como perfecto. Es por ejemplo el caso de San Juan. El PIP no radicó candidatura o candidato o candidata para la alcaldía de San Juan, sino que estamos apoyando pues desde el principio, ¿verdad? Manuel Natal, que tuvo un gran desempeño histórico también.
En San Juan.
En San Juan.
En las pasadas elecciones.
En las pasadas elecciones, claro. Entonces son 8 distritos senatoriales. Por los senadores o senadoras por distrito, usted tiene derecho a votar por 2. Entonces, en ese caso, pues la idea es que haya un candidato o candidata del MVC y un candidato o candidata del Partido Independentista. Y esos son básicamente, ¿verdad?, los acuerdos a los que se han podido llegar, y es la llamada, ¿verdad?, alianza de país, es lo que ha puesto a temblar y nerviosa a un sector de la población, y cuando digo a ese sector me refiero al sector, ¿verdad?, del bipartidismo.
Exacto, porque están, porque el status quo.
Así es, ajá, y han estado, ¿verdad? Lo que es el término candidaturas de aguas o la alianza demoníaca, incluso.
El comunismo con la marquesina.
Va, así, por ahí para abajo.
Pero ese de la alianza demoníaca, a mí me gusta ese.
No. Yo, ok, yo no voy a, hay otras alianzas.
Yo voy a votar por esa gente.
Y mira, eso ha sido, ¿verdad?, algunos de los acuerdos.
Paréntesis. Dale. Porque en verdad la gente se zumba esta. Esto no es negar la independencia. No. Esto no es decir yo dejé de ser independentista. El PIB no es que nos estamos escondiendo para después tirar la independencia en la cara de la gente.
No.
Esto es querer un mejor país, un mejor gobierno, más eficiente, un gobierno más eficiente, claro. Buscar cambio. Yo también pienso que es bueno entrar para ver qué es la que hay allá adentro.
Claro.
Los números escondidos, las cosas que tienen guardadas,
No, y para, o sea, también es para lograr primero un poder, ¿verdad? Una persona que nos represente, y cuando digo nos represente, digo al pueblo de Puerto Rico, uh-huh. De una manera honesta, que lamentablemente no es lo que hemos tenido en los pasados cuatrienios, ¿verdad?
Igual
que
menciona gobernar para el puertorriqueño.
Claro, igual, ¿verdad? Que la persona que ocupe esa silla en Washington sea una persona también que busque representar los intereses del pueblo, siendo un importante impulsar el proceso de descolonización.
Sí, normal.
El Partido Independentista, por supuesto, dentro de esa propuesta de descolonización, que es una de las cosas que hay en común dentro del PIB y el MVC, que es la Asamblea Constitucional de Estatus, pues nosotros, por supuesto, que favorecemos la opción de la independencia. Somos el Partido Independentista puertorriqueño. En el MVC, como sabemos, pues hay personas, hay de todo un poco allá adentro, pero igual creemos que la Asamblea Constitucional de Estatus es el mecanismo ideal y el que hay que forzar al Congreso de los Estados Unidos a de una vez y por todas pronunciarse y resolver el problema colonial en Puerto Rico, que es un problema que incide en muchos otros de los problemas que tenemos hoy, como por decir el ejemplo más claro, la Junta de Control Fiscal.
Exacto.
Claro.
Básicamente ir allá y trabajar para que se resuelva.
Que se resuelva, exigirlo, vamos.
Exacto.
Exigirlo, que no es lo que ha pasado anteriormente.
No, ¿verdad? Ya
desde hace cuánto tiempo tenemos candidatas o candidatos comisionados residentes de estadistas que dicen, no, este es el último comisionado residente que va a haber.
Pero eso sí, se tiran fotos con la gente importante allá.
Ah, sí, se tiran fotitos, una que otra foto.
Y se usan bufandas, están allá.
Eso es.
Bien, después hicieron un equipo B que lo mandaron para allá cobrando.
Sí, el de las cartulinas.
Exacto.
Sí, eso.
Y es como
Ese tipo de gestiones que no produce mucho cambio, no, pero genera mucho gasto público.
Pero tú dijiste
público.
Ahora que la alianza tiene como una cuestión montada, que va para allá y dice, mira, esto es lo que hay que hacer, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos
claro,
a trabajar.
Claro, pronúnciense. O sea, nosotros lo que creemos es que, y también esto representa, nosotros queremos apelar también, vamos a un sector, ¿por qué no?, estadista, que en realidad hay muchas personas que creen en la estadidad como una opción descolonizadora y que no se han visto representados por quienes han prometido que ahora sí va a llegar, ahora sí, sí este año fue, pero ahora sí, y nunca pasó
nada. Los otros días era el último gobernador de la colonia.
Claro, pero eso llevamos desde los 60 con siempre. Este mismo cuento, claro. Y hay ese sector estadista que yo creo que en gran parte se ha hartado también de eso y que piensan que, mira, que ha sido un engaño y la importancia de este mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus es que el Congreso diga, mira, sí, la estadidad es una posibilidad. Y la estadidad significa esto, esto, esto y esto. ¿Lo toman o lo dejan? Y la independencia es un derecho, ¿verdad? Internacional de los pueblos a la autodeterminación, a diferencia de la estadidad.
Es la norma en el mundo entero, claro, ser un país.
Y la independencia, sí, claro que sí. Este es el proceso de transición, esto es lo que va a pasar con el pasaporte, esto es la transición de los fondos federales.
Otro.
Y que con esa información, entonces el pueblo diga, ah, pues mira, pues sí, o que nos digan, mira, no, la estadidad no es una posibilidad, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo
Ellos
resolvemos?
Pueden decir, muchas gracias por venir, nosotros mandamos, y ahí nosotros,
claro, pues, vamos entonces, a buscar. Claro, pues la independencia.
Exacto.
Y entonces a la gente dice, tú me dices, la independencia por la cocina, porque esto es como ahí.
Eso es lo que dicen, que
sí,
lo que
sí,
van a.
Porque es parte de ese mensaje como de miedo, poco fundamentado y justificado, que va a los oídos, ¿verdad?, desinformando, pero y esto es algo que quizás yo no lo he dicho y es importante, como yo soy independentista. Es más, yo estoy hoy en la política porque la lucha por la independencia para mí es bien importante. Uh-huh. Y eso es lo que me trajo a este espacio. Y la lucha por la independencia porque viene de un sentido de contra. No me parece justa la situación colonial. Es injusta. Debería ser distinto y deberíamos nosotros como pueblo exigirlo, ¿verdad? Porque uh-huh. no nos podemos seguir acostumbrando o conformando con esto que tenemos, que no nos ha dejado desarrollarnos como país. Empezando por económicamente, ¿verdad? Que Estados Unidos y el Congreso nos ponen las reglas internacionales con las que nosotros podemos jugar o no jugar con otros países, qué podemos hacer o qué no. Y eso es lo que me trae ahí, a mí. Pero, por supuesto, eso con un sentido de justicia, y ahí se unen muchas otras causas que a mí me importan. Pero antes de que decías sí, sí. con el otro tema... Como que dicen, la independencia por la cocina. ¿Sabes qué? Yo no quiero que Puerto Rico... Yo quiero que Puerto Rico sea independiente. Pero yo no quiero que Puerto Rico sea independiente sin nosotros como pueblo querernos. O sea, esa no es la independencia que yo quiero para mi país. Yo quiero una independencia en que la mayoría del pueblo diga, pues fíjate, sí, yo la quiero y la voy a exigir y la vamos a exigir como pueblo, porque las cosas que son impuestas... No, cuando yo grabé con Juan,
yo le pregunté, independencia no es un odio a los Estados Unidos como país, ni al estadounidense. Pero es lo que nos toca a nosotros, los lo que quiere tu país.
Nosotros somos una nación distinta a los Estados Unidos, somos una nación y un país caribeño, es lo que somos, y necesitamos, ¿verdad? Nuestros poderes como gobierno no pueden estar a la merced de lo que diga el Congreso de los Estados Unidos, porque ya vemos lo que ha pasado con eso. Nos imponen juntas de control fiscal y ellos hacen
y no es y raro, deshacen. En el 20, en los 2020 no es raro, porque la isla, el nombre se me olvidó ahora, es un FAO, pero la de la isla de Rihanna se separó de Inglaterra hace unos cuantos años.
Sí.
Y Jamaica creo que están como que, mire, ustedes están cool, pero ya. Claro, como que es cuestión de no queremos nada de ustedes. No es ni raro que esté pasando en el Caribe.
No, por supuesto que no. Y lo que queremos es más poderes para nosotros decidir cuál va a ser nuestra economía, con qué tratados internacionales nosotros podemos hacer con otros países, mejorar nuestra industria de exportación, proteger nuestros productos internos. Exacto. Sobre productos extranjeros, y eso, ¿verdad?, es lo que para mí representa la independencia, es tener, ¿verdad?, los poderes que los países en el mundo tienen. Exacto. Empezando por los Estados Unidos, pero que nosotros no hemos podido tener hasta el momento. Pero sí, yo quiero impulsar la independencia, pero yo quiero que la mayor parte del pueblo la comprenda y esté abierta a ella como una posibilidad. Y yo no quiero que sea una imposición de ningún sector, primero porque no puede serlo y porque no quiero que sea así, porque las cosas, como te dije antes, impuestas, pues como que no funcionan tampoco ni duran mucho.
Estábamos con el comisionado residente y que llevaba eso allá.
Exacto.
El de Movimiento Victoria Ciudadana de Toa Baja, donde yo vivo, él es PNP.
José Bernardo Márquez.
José Bernardo es como que...
Sí, él es estadista.
Y él va a correr, él va a correr otra vez por esa área. No veo que él no lo haga, ¿o sí?
No, porque él es ahora por acumulación y ahora va a estar en Bayamón, en Distrito de Senado.
Ah, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo? Pero, mala mía. Pues sí. esa es mi área. Yo no voto por él.
Si tú puedes votar por él, pero va como a estar senador por lado. Distrito y por senador... O representante por distrito, por acumulación, puedes votar por una persona. Por distrito, dos senadores, por acumulación, uno. Así que tú podrías tener la opción de votar por José Bernardo.
No sé si Bayamón y Toa Baja, si lo veo, yo voté por él, whatever.
Sí.
Él era, es vecino, ya no creo que sea vecino mío, pero yo vivía por el área. Ajá. So, él es súper estadista y va a correr normal por ahí.
Sí.
Y yo no creo que él tenga problema con la cuestión de
no, porque de él también piensa que la Asamblea Constitucional de Estatus, él es el mecanismo que se debe impulsar en el Congreso de los Estados Unidos, y él como estadista, pues favorecerá la estadidad como esa opción, ¿verdad?
Sí, que es la que le gusta a él.
Claro, sí.
Normal, ¿te gusta la estadidad? Pues estamos gozando.
Claro.
Mira, claro, el máster allá, pero, ¿no te gusta?
Pero
Yo. Pues mira, Gobernación, Juan, comisionado San Juan, mencionaste que el alcalde ya está seteado. el mismo que casi gana las pasadas elecciones, pero aquí entras tú porque tú sí corriste en San Juan por una posición. La vez pasada, ¿cuál era? Perdóname.
Senado por el distrito de San Juan.
Y
San
ahora,
Juan, Aguas Buenas, Guaynabo. Ahora soy
candidata. ¿Cómo Georgie?
No, te explico.
No, pero la área.
No, mira.
Mala mía, mala.
No, mira, no. Cogen ese clip por ahí.
No, pero ¿qué cubre?
Entonces, eso fue a lo que la posición que junto con Andrés González.
Sí, me dieron mano.
Hicimos una súper buena campaña, tuvimos unos súper buenos resultados, considerando que el contexto político de las pasadas elecciones no es el de ahora.
No.
Y...
pero tenía que pasar eso.
Así es la vida. Y
había que verlo el avance para decir ahora.
Así mismo es. Ahora las condiciones parecen estar ahí, las conversaciones se dieron y los acuerdos, ¿verdad?, se están dando y se dieron. Lo que está pasando en San Juan, que es como que mucha gente dice el buen ejemplo de lo que es la alianza.
El Dream Team, le he visto que han mencionado.
Hay un Dream Team en San Juan. Sí, no porque yo soy parte de él, pero hay un buen Dream Team. Pero claro. Entonces, en el caso de San Juan, Manuel Natal es el candidato a la alcaldía de San Juan. El PIB no postula un candidato para esa posición. Lo estamos apoyando.
No está en la obligación de poner uno porque es 50%.
50% de las alcaldías, correcto. Entonces es... ¿verdad? Está liderado en San Juan por Manuel Natal a la alcaldía. Entonces, el Distrito 1, el 2 representativo, me refiero, el distrito, son 5 distritos representativos. El 1, el 2 y el 3 son candidaturas del MVC que el PIB va a apoyar. El 4 y el 5 representativos son candidaturas del PIB que el MVC va a apoyar. Ahí entro yo, que soy candidata para el Distrito 4 de San Juan. Gabriel Casal es candidato para el Distrito 5, y ahí en ese Distrito 5 es donde Gabriel Casal va a sacar a Georgie Navarro.
Esto es caimito.
Exactamente.
Lo que yo sé.
Es el representante actualmente del Distrito 5. En el caso del Senado, como dije anteriormente, son 2 senadores por distrito, que va a ser Rosa Seguí y Adrián del MVC.
Y
Adrián González Costa, que fue el candidato del PIB al municipio de San Juan, a la alcaldía en las elecciones pasadas, y eso es el 1 y 1.
Son 5 distritos, ¿verdad? Si yo estoy viviendo en el 4, en mi papeleta, ¿va a salir solamente tú?
Tú no, va a salir todos los distritos, tú votas por el distrito.
En cada 4.
Claro.
Yo voto en el 4 nada más y no puedo elegir a alguien del 1.
No, tú votas, cada cual vota por un representante por distrito del distrito al que tú perteneces.
So, en el número 4 vas a salir tú compitiendo con los del...
Con los del PNP, Popular y Proyecto Dignidad, que esta vez tiene candidata...
Allí, en San Juan.
En el precinto 4, en el distrito 4, que en las elecciones pasadas no tenía candidata. Así que, esas vamos a ser las candidatas. En las elecciones pasadas, y a darte un ejemplo, en el distrito representativo 4 había candidata del PIB y del MVC. Ahora mismo, pues solamente voy a ser, ¿verdad?, yo por la alianza. Y es importante mencionar, y aprovecho ya que estamos ahí hablando del 4, que en las elecciones pasadas el representante Víctor Párez, que es el representante incumbente, es actualmente representante por el Distrito 4.
¿De qué partido?
Del Partido Nuevo Progresista. Lo es desde el 2012. Sacó 10.000 votos. Entre los votos de Victoria Ciudadana y el PIB, juntos, hubiéramos sacado sobre 11.000 votos. O sea que pudimos haber tenido la oportunidad de ocupar ese escaño.
Pero por eso fue importante las elecciones pasadas.
Claro.
Los resultados.
Claro. Como dice Juan Dalmau en las entrevistas, las votos no se dan como una transacción de ADH móvil. No es tan fácil como decir 7 más 4, 11, ya vamos a ganar. Hay que hacer un trabajo que es parte de lo que estamos haciendo y cogerá más fuerza en este año electoral, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es que hay buenas probabilidades de triunfo, por ejemplo, en ese y en otros de los escaños, como lo es el Distrito 3 de representativo de San Juan, que la candidata fue Eva Prado, y recordarán que o estuvo a punto de ganar o ganó las elecciones y algo pasó ahí, así, ¿verdad? Con los votos adelantados, que entonces después le dieron la victoria a Juan Oscar Morales.
Y está un señor que le dicen el urbanista.
El urbanista.
Está corriendo también.
Sí, Pedro Cardona Roy es el representante por el Distrito 1 de San Juan.
De San Juan.
Que es del MVC y el PIB está apoyando esa candidatura, ¿verdad? Y el PIB en ese Distrito 4, como en el 2 y el 3, no va a poner un candidato, sino
ese es el man que va
para
allá.
Se apoya, claro.
Okay, ahora
y Joel Vázquez para el
2. Vamos bien específico. El 4, ¿qué áreas de San Juan cubre?
El 4 es un distrito bien grande.
Bien grandote.
Sí, es grandote. Pongamos como... No te voy a dictar así todas las urbanizaciones, sí, no, porque me puedo tirar una canción de Lin-Manuel Miranda style y no lo... Pero no, fíjate, no estaría mal, pero sería...
It's almost like praying, ¿no? Sí.
Pero mira, la Intermetro, Coupey.
Sí.
Las urbanizaciones que están alrededor, San Francisco, San Ignacio, La Cumbre, Santa María, College Park. Si lo sigues para el Señorial, la Winston Churchill, la Avenida Paraná, esa área
es bien grande,
es bien grande, el Distrito 4. Si lo sigues para la bolera de Coupey, por la 199, las urbanizaciones que están cerca, los paseos, Borinquen Garden, lo sigues para alturas de Coupey, en la colindancia con Guaynabo, está por ahí Las Lomas, Altamesa, Altamira, hasta Summit Hill, para allá abajo, el reparto metropolitano, La Riviera, parte donde yo me crié en mi infancia, que es la casa de mi... Sí, sabes que en Puerto Rico es una isla pequeña geográficamente, pero grande en corazón y en talento. Sí. Pues ahí está donde se crió mi papá, la casa de mi abuela. O sea que yo me crié entre Bayamón, entre La Riviera,
sí,
y entre Comerío.
Tú eras vaquera la última vez que estabas aquí.
Así es.
Era cuando el equipo ganaba.
No.
Porque ahora hay alianza para que pierda.
espérate. Sí, ahora mi corazón se divide entre los cangrejeros y los vaqueros. Sí,
el equipo de pelota está duro.
Sí.
So, desde la Martínez Nadal para allá abajo...
Hasta Caimito, Tortugo, antes de la muda en la número 1.
La Cumbre es esa calle que corre, yo creo que es la Martínez Nadal, la Altamira, yo no me acuerdo esa calle cuál es.
Altamira, Altamesa, Las Lomas, la 199, los paseos San Geraldo.
Es un montón. Y en verdad, como que yo no sé, ¿qué es lo que harías tú cuando ganes para la gente que vive en esa área? Que es la que hay. ¿Por qué votamos por alguien para allí?
Pues mira, una representante o un representante de distrito, a diferencia quizás de un representante por acumulación, que todo el país tiene la oportunidad de votar por un representante o senador por acumulación, pues a diferencia de ese tipo de legislador por acumulación, pues representas o tienes un contacto más directo con las comunidades del distrito, ¿verdad? El que representa. Pero si yo soy electa, ¿verdad? Y ocupo un escaño en la Cámara de Representantes, yo, además de presentar o ser una voz de los constituyentes y las constituyentes de mi distrito, soy una voz para el país en general, porque yo no solamente voy a estar, pues, quizás, ¿verdad?, legislando únicamente sobre las problemáticas de mi distrito, sino... Mi labor legislativa impactaría a todo el país. El Distrito 4, que es un distrito diverso, tiene urbanizaciones de alto poder adquisitivo, pero también tiene áreas más rurales, ¿verdad? Como Paracaimito y ese tipo de cosas. Pues padece muchos de los problemas que padece todo
Vivienda
Puerto
pública,
Rico.
Vivienda pública, hay un par de casas.
Varios residenciales públicos, sí. Así es. Y padecen muchos de los problemas que padece todo el mundo, que es el problema del día a día, las interrupciones de la luz eléctrica, sobre todo en un distrito donde hay mucho pequeño y mediano comerciante, también, que es bien importante.
Las carreteras,
los hoyos en las carreteras, las inundaciones, el sistema de drenaje, las bombas, los problemas de San Juan son los problemas del Distrito 4 y muchos de los problemas del país. El problema de seguridad, el problema de infraestructura, de alumbrado, entre otros muchos tipos, ¿verdad?, de problemas.
Pero la gente mayormente está culpando al alcalde de todo, de esas cosas.
Claro,
cuando está esta persona.
Mucho de responsabilidad también de la administración que se da a nivel municipal. Mira, el municipio de San Juan tiene un presupuesto anual de sobre 600 millones de dólares. Uno de los municipios con mayor presupuesto en todo el país. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con un problema como lo son las inundaciones y las bombas? Esto es, cada inundación es el mismo problema. Y no se hace nada o no se hace un plan para resolver ese problema de las bombas, que es importante contar con generadores eléctricos, con combustible, abastecimiento para que eso funcione, ese sistema de drenaje, pues nunca se hace nada hasta que de un momento hay una inundación que afecta...
Pero lo que mandan es unos chamacos con una pick-up a sacar la alcantarilla.
Exacto, pero no hay un problema de planificación y no hay un buen uso y administración de fondos públicos. Y gran parte de ese problema es municipal, ¿verdad? Por eso la alianza, sobre todo en el caso de San Juan, pues no se da como que individualmente de tú por aquí, tú por acá, sino que es la idea de que todos estos representantes, ¿verdad? Candidatas y candidatos a representantes por distrito, a senado por distrito, juntos a una alcaldía o a un municipio dirigido, liderado por Manuel Natal, pues
exacto, tú tendrías que...
Claro.
Van a trabajar.
Claro, se trabaja juntos. Y esos son muchos de los problemas, ¿verdad? Que hay en el problema de transportación, sobre todo, ¿verdad? En un distrito, y vuelvo, como el 4, de la conexión entre el áreas rurales y áreas urbanas, poder llegar a servicios esenciales, a escuelas, a instituciones médicas, hay un desloque ahí, hay una mala visión de la transportación, todo eso son cosas que hay que trabajar desde el distrito.
Que nadie imagine que eso se resuelve en 6 meses o año.
No.
Es comenzar a trabajar para...
Es comenzar a trabajar, y por eso es importante también, y parte de lo que queremos lograr con la alianza, es poder tener una mayoría legislativa, por ejemplo, ¿verdad? Acompañada, por supuesto, pues de un ejecutivo liderado por Juan Dalmau, de una alcaldía, en el caso de San Juan, liderada por Manuel Natal. Pero en cuanto a quienes aspiramos a la legislatura de Puerto Rico, lo hacemos porque, además de que, ¿verdad?, cada uno tiene sus intereses particulares o sus fortalezas particulares o los temas de interés particulares, pero queremos tener una mayoría en esa legislatura para poder impulsar cambios en la política pública, porque siendo pues minoría, hay un trabajo que siempre se hace, siempre se ha hecho. Un ejemplo es el Partido Independentista Puertorriqueño, que ha tenido legisladores y legisladoras por acumulación y están ahí y sacan muchos votos. María de Lourdes fue la senadora con más votos.
¿Con más votos?
Con más votos en el Senado. Denis Márquez fue el representante en segundo lugar con más votos en la Cámara de Representantes. Y eso es así, primero por el voto mixto, que también ahora hay mucha gente diciendo, no, el voto vota íntegro, no voten mixto. La gente cada día más se mueve a votar.
Vence a los comunistas votando otra vez.
Claro.
Íntegro.
Un poco desconectados de una realidad del electorado en los últimos años que se está moviendo a votar por candidatura.
Válgame, porque si ella es la más voto que recibe, pero ¿por qué no es la presidenta?
Porque...
Es minoría, como quiera, ¿verdad?
Sí, porque es minoría.
So, eso es lo, el truco es que estas personas que quieren trabajar bien, que los que ganen, poner a los que van a trabajar en conjunto y lograr las cosas.
Claro, y lograr más escaños, porque queremos poder político. El poder político es necesario, no como un capricho de llegar a esa silla y tener poder, porque es necesario.
Me gusta ese flow porque, o sea, no están... Voy a decir jugar, pero no jugarle, esto es más serio. No están jugando por jugar, tú sabes.
No.
El PIB, el otro partido, que, o sea, hay que ganar para hacer las cosas. No se están conformando con quedarte diciendo, ay, gané los más votos, pero no puedo hacer nada.
Claro.
Es como, mira.
Digo, siempre hay un trabajo que se hace, y eso podemos hablar de muchos de los de temas importantes que han llegado a la discusión pública por legisladores y legisladoras del Partido Independentista, como es el Plan Nacional de Salud, como es una nueva ley de costa, como es una moratoria de construcción en las costas. Muchos temas, como recientemente salió una noticia de la cantidad de cesáreas que se realizan en Puerto Rico, sobre un 50%.
Absurdo.
Absurdo, cuando la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, lo aceptable es como un 10 o 15%.
Eso está bien loco.
Así es. Y entonces esa medida, por ejemplo, es una medida que María de Lourdes Santiago desde hace muchos cuatrenios viene impulsando para que se lleve un registro. Y nunca pasa nada. Ahora mismo esa medida se aprobó en el Senado en el 2021. Actualmente se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Pero hasta ahí ha llegado hasta el momento. Falta cuatrienio para que se atienda y esperemos que se convierta en ley. Pero, por ejemplo, algunas de esas medidas, aunque quizás no se aprueben, comienzan a generar una discusión pública que quizás de otra manera no la empezaríamos a tener como país. Que es la importancia de que ese tipo de problemas se atienda. Un problema que va en aumento y hoy decimos, ay, mira, ¿cómo trabajamos con nuestro contra? Han habido opciones ahí, ha habido propuestas para atenderlo, pues desde hace muchos años. Pudimos quizás haber evitado llegar a este 50%. Lo mismo con la ley de costa, con la moratoria de construcción en las costas. Hay muchas agencias, el Departamento de Recursos Naturales no favorece, irónicamente, esas medidas, pero cualquier puertorriqueña que vaya a una costa dice contra, hay que hacer algo con las construcciones.
Ahí es que dicen, no, por la economía, el progreso y todo, es como, vamos.
Pero eso al revés.
No hace sentido.
No hace sentido, es una carga incluso para quienes construyen en esas costas y pierden dinero invertido porque son estructuras que literalmente se las traga el mar. Y esos temas son temas que han estado propuestos desde hace mucho tiempo, un plan nacional de salud. Ahora tenemos una crisis en nuestro sistema de salud y nosotros tenemos una propuesta que es histórica del Partido Independentista desde hace más de 50 años en los programas de gobierno del partido, pero que el cuatrienio pasado con Denis Márquez radicamos por primera vez esta propuesta concreta de una ley para cambiar nuestro modelo de salud, que no esté a la merced de las aseguradoras y el capital, ¿verdad? Sino que sea una protección para que en realidad estos servicios de salud, que tienen que ver con el derecho a la vida de las personas, que es un derecho humano, lleguen, ¿verdad?, a las personas. Y a lo mejor este Plan Nacional de Salud no se aprueba, a lo mejor este cuatrienio, ese proyecto, pero se está dando una discusión pública, hubo vistas públicas, y eso es un primer paso que es importante, y eso es parte del trabajo que han hecho pues las legisladoras y legisladores del PIB, sin hablar del trabajo de fiscalización, que es muy conocido, que la gente dice, yo voté por ustedes para que ustedes velen a los otros. Pues nosotros vamos a seguir haciendo eso,
pero
ojalá si fuéramos la mayoría y que la aprobación de este tipo de medidas o propuestas pues no dependa de una mayoría pues que no está acorde con esos intereses, sino nosotras tener nuestra mayoría que impulse ese tipo de medidas. Y ese poder político es el que queremos y es parte, ¿verdad?, de los objetivos de esta alianza entre el MVC y el Partido Independentista de cara a las próximas elecciones.
Los otros días te vi en las redes sociales que estabas hablando de un tema de las personas que cuidan a los demás,
sí,
que quedan como sin ningún tipo de beneficio ni sí, nada después de haber hecho esa labor social, sí, por un familiar o por alguien.
Sí, pues eso es un tema importante y es uno de los temas que para mí es una prioridad. Es el tema, pues... Ahora es bien complicado porque hay muchos conceptos que debido a la desinformación de algunos sectores tienen como unas cargas negativas. Como yo decir, sí, el asunto del género a mí me preocupa. Y entonces puede venir un sector, el género, sí, la ideología, sí, de género, no sé. Pero cuando yo hablo del asunto de género, ¿verdad? La perspectiva de género, a veces se habla de esto en el ámbito de educación. Pues que los currículos de educación se revisen para que haya una perspectiva de género. Que puede ser tan sencillo, ¿verdad?, en el aspecto de, y voy a ir al trabajo remunerado, no remunerado, puede ser tan sencillo como que en la clase de historia, quizás para algún curso ahora mismo se habla de personas ilustres o históricas en nuestra historia y se habla solamente de una o dos mujeres y de 15 hombres. Pues hacer una revisión y hacer un balance para que haya más representación de la mujer y de otras personas, ¿verdad? Dentro de lo que es la historia de Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Como que en un currículo de una clase de primero o segundo grado y se esté enseñando matemáticas, no se diga si Carlitos que es mecánico, tiene un tornillo.
Que pongan.
Exacto, pues que la mujer también pueda ser mecánico, que la nena no solamente juegue con las muñecas, yo que no la nena no solamente sea la mamá, ese tipo de cosas.
No es lo mismo, bueno, no es en la educación, pero en ya en las series de televisión de los streaming, están, se nota que es por porcentaje, eso. Diversas etnias, diverso.
Claro.
Color, diverso,
la
hombre,
mujer.
La representación
es importantísima.
Y es como uno, si ya están uno y uno y todo, y tú vas notando eso, es como que así debe ser.
Pues así está en el streaming, pero en la política, no really.
Está así.
No está así todavía. Entonces, pues.
Sandman es una serie que siempre hay una mujer, hombre, o blanco, o alguien de otro país, qué sé yo.
Pues
y es obligado.
Pues claro, pues ese tipo de equidad, ¿verdad? O ese tipo de representación es importante en las películas, es importante en las series, es importante en la música y es importante en el aspecto.
Equidad,
político.
Qué gran palabra y yo no podía decirla.
Claro, claro, y es importante que se dé en la política.
En la política.
Entonces cuando yo, ¿verdad? Digo, me importan los asuntos de género, es algo importante, un tema importante del que no se habla y a veces se habla de género, pues de perspectiva de género en educación o ese tipo de cosas, pero mira,
un
asunto de inequidad de género es el asunto del trabajo no remunerado. Trabajo no remunerado puede ser el trabajo... o la segunda o tercera jornadas laborales que usualmente recaen sobre la mujer, porque esa es la realidad. Y todas las personas que me escuchan lo saben, porque tenemos familias que les tocan unas cargas que lamentablemente, ¿verdad? No siempre, pero todavía sigue siendo una mayoría, le corresponden a la mujer. Como por ejemplo, el trabajo no remunerado que una mujer tiene que dedicarle al cuidado de una persona que no tiene independencia, pues, física, por llamarle de alguna manera, que puede ser un adulto mayor, ¿verdad? Que no tiene la que depende de una persona para su cuidado, que puede ser menores de edad que dependen de una persona, o pueden ser personas de... ¿verdad? Con algún tipo de diversidad funcional que también, ¿verdad? Requieren de estos servicios de cuidado. Ese tipo de servicio o ese tipo de trabajo, o sí, porque es un trabajo que se hace, pues muchas veces le recae a la mujer. Y hay muchas mujeres que quizás estudian, quizás hacen un bachillerato, se gradúan en cuarto, ¿verdad? De grado 12, y tienen una madre o un padre que requiere servicios de cuidados y pasa toda su edad productiva en términos laborales, pues dedicándose al trabajo de cuidado de esa persona. Y quizás así puede estar pues décadas de su vida, ¿verdad? Décadas de su vida productiva, laboral, y eso es un trabajo que quienes tienen que hacerlo saben que es un trabajo 24/7.
Drenante, bien saber.
Drenante. Tiene unas repercusiones físicas, emocionales y de salud reales.
El boxeador.
Ajá.
Que están la gente criticándola porque ella como en un momento pues como que no lo trató bien por la cuestión de la presión que sentí, qué sé yo. Pero es que es bien fuerte.
Es bien fuerte. Hay un síndrome, de hecho, el síndrome del cuidador, sí, quemado. Que tiene una, ¿verdad? Tiene unas consecuencias en términos de salud, de depresión, de desgaste físico, que son reales, porque es un trabajo bien duro. No solamente porque es un trabajo 24/7, sino porque es una persona que tú quieres y que es difícil verla en una posición,
en la
¿verdad?
Posición que esté,
en
sí.
la que esté. Y eso es, ¿verdad? Un trabajo no remunerado que le recae a la mujer. Y esa mujer que no pudo trabajar en su vida productiva laboral y le dedicó todos esos años, ¿verdad? Pongamos que cuando llegue a su vejez o a su adultez mayor, pues no va a tener un plan de retiro, por ejemplo, y se queda pues sola, sin ningún recurso económico para valerse, sin tener haber podido ahorrar en su vida porque no pudo trabajar, sin una experiencia laboral que quizás pudo haber tenido y no la tuvo por dedicarse a este tipo de trabajo.
El trabajo que pudiera conseguir no es un trabajo que le dé para vivir con lo caro que está todo.
Claro, y entonces ya tienes entonces que insertarse en la fuerza laboral una vez ya estás en una adultez mayor, que no es justo tampoco.
Todavía está el problema de que juzgan a los más adultos para trabajar y toda la cuestión.
También,
es como
sin
que
hablar
de cosas que chocan.
Que chocan, sí. Al final es esta personas, en muchas ocasiones las mujeres, porque no lo digo porque ay, pues las víctimas, no, porque es la realidad. Mm. Y quienes nos ven tienen que pensar contra sí. Mi mamá tiene que cuidar a mi abuela, mi prima, mi tía.
Como son un montón de hermanos, igual se turnean las mujeres.
Igual, usualmente le recae a las mujeres. Todas las hermanas. O a la cuñada, o a la esposa del hijo. Esto pasa mucho. Y hay algunos, ¿verdad? Es un problema que existe, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, y que hay que atender de alguna manera. Para eso, en el Partido Independentista, y es una medida que se radicó, se presentó en ambos cuerpos en este cuatrienio, es crear este mecanismo que es una encuesta de uso de tiempo. Y esto es un primer paso para que el gobierno, con las herramientas que tenga, pueda hacer un cálculo de, ok, un censo, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres hay en Puerto Rico que se dedican a este tipo de trabajo? Ese trabajo, ¿cuánto dinero le ahorró al Estado? Porque debe ser una responsabilidad no individual, sino del Estado, de brindar recursos para el cuidado, por ejemplo, de las personas, de los niños, de los adultos mayores, de las personas enfermas. ¿Cuánto le ahorró al Estado? Pues eso se tiene que cuantificar. ¿Cuánto esto hubiera generado al Producto Interno Bruto de nuestro país? Pues eso es un primer paso básico para tener un panorama claro y de ahí partir a establecer políticas públicas. Ah, pues mira, tanto. Y la mayoría era porque necesitaba una persona cuidadora que pudo haber hecho ese trabajo. Ah, pues entonces hay que hacer academias de cuidadoras, hay que adiestrar a más personas para que se dediquen a esto. El Estado debería proveerlo. ¿Cuántos recursos económicos se les deben brindar a las agencias como el Departamento de la Familia para hacer este tipo de trabajo? Y eso, ¿verdad? Es algo que nosotros no nos estamos inventando. Esto se hace en la República Dominicana. Yo creo que se aprobó esta encuesta de uso de tiempo como un mecanismo para empezar a evaluar este tipo, ¿verdad?, de realidad y cómo impacta en la economía y en las sociedades. En Chile, en el año pasado, es algo que se usa en muchos países. Pues esa medida, el gobernador se aprobó, el gobernador la vetó. Y bueno, por eso la representación... No tan solo de las mujeres, es importante en esos espacios donde se toman decisiones de política pública. Ahora mismo en la Cámara de Representantes, ¿verdad?, son 51 escaños para representantes. Solamente hay 11 ocupados por mujeres. La población de Puerto Rico, un 53.
De
51 a 11. En Puerto Rico, el 53% de la población somos mujeres.
Mujeres.
Y, ¿verdad?, es importante que más mujeres ocupemos esos espacios, porque quizás un hombre pues no está muy consciente de algunas realidades que nosotras podemos experimentar y los hombres no. Pues y eso no se refleja en la política pública del país. Cuando se aprueban códigos de rentas internas en Puerto Rico y se habla del IVO a productos, y tú dices, ah, bueno, pues se le cobra IVO a los productos de higiene femenina, a los productos de extracción de leche materna. Contra, pero eso es injusto, porque eso es una carga económica para la mujer en desigualdad
versus los hombres. Si hicieran cesáreas al 50% de los políticos varones,
sí.
Hace rato.
Sí, así es.
Hubieran chequeado cuál es el problema.
Claro, y hubieran hecho algo para actuarlo, pero esa representación no está así. Haciendo una aclaración que los asuntos de género, de equidad, de defensa de derechos humanos, no debe recaer tampoco sobre la mujer, ¿verdad? Solamente esto es una responsabilidad de todos y de todas. Por lo que además también es importante no solamente que haya más mujeres por cumplir una cuota y que sea un 50-50 como en los streaming de las películas o lo que sea.
Pero
esas
cuotas, eso es obligado, ¿verdad? Como
claro, que ponlos porque... no es solamente una cuota, porque hay muchas mujeres que llegan a esos espacios y no representan los intereses, ¿verdad?, de muchas de esas realidades que las mujeres parecemos, o de las comunidades LGBTQ, sí. Por ejemplo, o de las personas negras. O sea, no solo cuando hablo de diversidad, no me refiero solamente a mujeres o hombres, ¿verdad? No me refiero a lo que es. ¿Cuál es nuestro país? Pues ese país, ¿lo tenemos representado en esas esferas de poder?
That's true.
Pues no, pues tenemos que lograr eso, además de más gente joven también. Más gente joven, eso es una representación también que merecemos, de que más personas jóvenes que tienen unas preocupaciones, unas realidades distintas también, ocupen o ocupemos, porque todavía yo como que caigo ahí, ¿verdad? Ese tipo de espacio.
Sí, sí. El año que viene cuando vengas para acá es otra conversación de, sí, de cuán difícil es,
sí, sí,
trabajar en...
Así es, así esperemos que sea.
Esperemos que sea y que crezca. Mano, qué bueno que viniste. Pensé que íbamos a hablar de más cosas. En verdad, el tiempo como que apretó.
Ah, el tiempo nos traiciona, pero está bien. Eso es bueno porque da para una segunda tanda en algún momento.
He visto un montón de tweets, volvemos a ex, que dicen que si yo viviera donde tú vas a aparecer en la papeleta, pues yo votaría por ti. En verdad, yo sí lo haría, sin miedo. Pero no es así, porque la cuestión es que ya explicó que es en el número 4 en San Juan.
Distrito 4 en San Juan. Es importante que busquen, ¿verdad?, dónde viven, por quiénes pueden votar, que tengan claro, ¿verdad?, por qué candidatas o candidatos pueden votar. Y es súper importante, ya que el tiempo nos traiciona, que no se nos olvide que la gente se inscriba.
Sí.
Es importante que la gente se inscriba. Hay mucha gente joven o nuevos electores que no están inscritos. Es como un universo de 150,000 y hay como 30,000+.
Trataron de hacerlo de que si sacaba la licencia de manejar, quedabas inscrito de nuevo. Sí. Y no.
No, pero tienes que... Ahora hay un sistema de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el sistema ERE, que es fácil, sobre todo para la gente joven que tiene acceso a la tecnología, en los celulares. Tú puedes entrar en tu celular, busca ERE y digitalmente puedes subir los documentos y te inscribes de manera digital. ¿Verdad? Así que te puedes ahorrar el tener que sacar un día.
Chéquate esto, Adriana. Celio, ¿tú estás inscrito? Es más joven. No pescamos. A Gaby no, porque ese es el jefe.
Hay que inscribirse, hay que votar. Sí. Hay mucha gente que nos estamos molestos, disgustadas, queremos un país distinto, pues tenemos que ser parte de ese cambio. Y yo puedo entender mucha gente que se haya desmotivado por muchos años, pues porque esta cosa no cambiaba, pero el panorama parece estar cambiando y es importante que seamos parte de ese cambio y que nos inscribamos.
Sí, hay muchos downers, Adriana, están como que, en verdad, no va a llegar. Es como, yo lo veo como,
yo lo veo, no, pero he visto lo contrario. He visto mucha esperanza y mucha gente bien pompeada de que esta vez pueda haber un cambio real, y yo genuinamente lo pienso. Pero hay que participar, ¿verdad? Porque todo lo que pasa en nuestro país nos afecta, y si no queremos que eso siga siendo así, pues tenemos que ser parte de ese cambio.
¿Qué más sacó de Adriana Gutiérrez Colón en Intelecto? ¿Estamos todavía en redes sociales?
Sí, Adriana Gutiérrez Colón me consigues en Facebook, en Instagram, en X, antes en Twitter, ex. Y hasta abrí un TikTok recientemente.
Va a decir que abrí un TikTok.
Abrí un TikTok, tengo que darle cariño.
Pero es bueno
que suban
los clips que ha subido en la.
Claro, claro, y hay que llegarle a todo el mundo. Las redes sociales son importantes, este tipo de medios es súper importante, sobre todo porque a veces, en verdad, no hay el mismo acceso a medios tradicionales, y así que yo te agradezco, Sly.
Yo me puse bien contento Vitalma. Cuando vi que ibas de nuevo otra vez a correr, yo, coño, sí.
Y hay posibilidades de triunfo, ¿no? Eso, hablarán algunos de, esto es no es candidaturas de agua, hay probabilidad.
Chillando goma allí, han ganado.
Te esperamos, date la vuelta, seguro.
Allá en San Juan, gracias a todos y a todas los que vieron este intelecto, que lo compartieron, que lo disfrutaron. Celio, gracias, gracias Gabriel. Gracias, Adriana. Mucho éxito a ti y a la alianza completa. Seguro. Y trabajen por el país.
Así será.
Que es lo importante, la independencia. ¿Se trabaja también? Seguro. Adelante, que sí. Si hay que hacerlo. Seguro. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.